Se juega la undécima fecha del campeonato Clausura. Profe, buen día.
Buenos días. Bueno, se juega y estamos ya en una instancia de la definición del campeonato en la cual no hay partidos que no sean importantes o que no tengan algo en juego. Sobre todo porque la característica que ha tomado el campeonato este año, en el cual la tabla anual, o sea, la suma de los torneos Apertura y Clausura, define los que van a las distintas copas, tanto Libertadores como Sudamericana, y además el descenso, involucra prácticamente a casi todos los equipos que están jugando el torneo. Entonces eso hace que a poco del final del campeonato todos los partidos sean muy atractivos. Este fin de semana la fecha tendrá a Nacional jugando con Rampla Juniors en el Estadio Centenario, Nacional que no puede perder para mantenerse en la pelea de la tabla anual, y Rampla Juniors que hoy está descendiendo, aunque si le ganara Nacional estaría peleando un lugar en la Copa Sudamericana, en esa rara lógica que tiene la situación de Rampla Juniors. Esto es el sábado, que donde también van a estar jugando Racing frente a Defensor Sporting en el Parque Roberto, y un partido muy atractivo es el que van a jugar Danubio y Fénix. Danubio, que desde que agarró Marcariana parece que levantó un poco la cabeza, y Fénix, que es el escolta de Peñarol, estarán jugando también el sábado. El domingo de mañana, un partido para zafar del descenso entre Central Español y Atenas. Y el domingo de tarde van a estar jugando Cerro con Liverpool, Wanderers con Cerro Largo, River frente al equipo de Tacuarembó, y en el Estadio Centenario estará jugando el líder del campeonato Peñarol, que recibirá a Cerrito. Las novedades más importantes de los grandes es que Nacional va a tener cuatro, puede ser que llegue a tener cuatro cambios. Recordemos que tiene tres jugadores suspendidos, que podría ser que Mario Regueiro no juegue el partido clásico por la suspensión, y en Peñarol está sentido Sergio Orteman, todavía no está confirmado si juega o no, en su caso de que no juegue lo hará en su lugar Marcelo Sosa.
¿Y tú qué pronosticas, profe? ¿Peñarol sigue ganando? ¿Gana un partido más?
¡Qué pregunta esa! Yo creo que sí. No creo que sea este el partido que pueda perder. Me parece que puede tener o que perder puntos. Me parece que tiene por delante un par de partidos bastante más complicados, como por ejemplo, bueno, Fénix, el Clásico y Danubio, donde de repente pueda perder alguna fecha. Lo que pasa es que puede llegar a esos partidos ya siendo el campeón. Yo reitero, si gana dos partidos más, es campeón anticipado del torneo Clausura y llegará al Clásico ya siendo el campeón.
Sí. Es complicada la situación de un equipo que no perdió ni un punto, ¿no? ¿Cuántos lleva ganados? ¿Cuántos partidos?
10 partidos ganados,
30 puntos, ¿no? Entonces, claro, están todos afilándose a ver quién es el primero que lo tira, quién es el primero que logra cortar esa racha, ¿no?
Sí, además la historia, por lo menos, es que no hay casi ganadores de campeonatos en forma invicta, ¿no? Es decir, en el fútbol uruguayo aproximadamente entre 9 y 12 puntos pierden los que ganan el campeonato, y Peñarol no ha perdido ninguno. Yo siempre digo, no es que Nacional esté tan mal, es que Peñarol está mucho mejor de lo que uno podía imaginarse a esta altura del campeonato.
Más fútbol.
¿Qué pasa con la Copa Libertadores?
De la Copa Libertadores, ya dos partidos muy importantes para los equipos uruguayos. En uno, bueno, lógicamente, Corinthians le ganó 2-1 al equipo de Cerro Porteño. Con esto el equipo de Corinthians quedó primero en su grupo, con 10 puntos, seguido con 7 puntos de Racing, 3 puntos tienen sus rivales. Y Cerro Porteño queda sin puntos. 3 puntos tiene el DIN, el Deportivo Independiente de Medellín, y 1 punto tiene el Cerro Porteño. Lo que complicó un poco fue el resultado de Deportivo Quito de Melec, donde ganó Deportivo Quito y le ganó 1-0, y eso hizo que alcanzara la línea de Cerro. Los dos, Cerro y Deportivo Quito, ahora están segundos con 7 puntos. Primero en ese grupo está el Inter, recordemos, y Melec quedó sin puntos. Cerro va a estar jugando el 14 de abril en Quito frente al Deportivo, en un partido en que no debería perder a los efectos de tratar de asegurarse la clasificación, porque después juega de local acá contra Emelec, que está eliminado, y el Deportivo Quito tiene que ir a jugar a Porto Alegre frente a Inter, o sea que si no perdiera ese partido probablemente tenga la clasificación asegurada.
Sí, hay que ver, porque en la última fecha podría jugar Cerro contra un equipo eliminado e Inter jugar contra Deportivo Quito ya clasificado.
Sí. Eso también es cierto. Pero también es cierto que como este año ya hace dos campeonatos o tres, que la clasificación o la cantidad de puntos obtenidos te determina con qué rival te toca jugar en la segunda fase. Es decir, los 8 primeros se ordenan por puntaje y van a jugar contra los 8 segundos en forma inversa, es decir, al estilo de los play-offs. También a los equipos les interesa ganar un partidito más porque eso quizás les pueda dar el acceso a un partido en octavos frente a un rival un poco más débil. Pero también es cierto que cuando no hay nada para jugar en un equipo como Inter, de repente puede beneficiar al equipo Deportivo Quito.
Nos vamos a Miami.
Sí, para recordarles que en el Master 1000 de Miami, que se definieron los semifinalistas, bueno, ya estaba definido Nadal, que va a estar jugando frente a Roddick, el 4 y el 6 del mundo, esa será una de las semifinales. La otra será entre el sueco Söderling, que está 5º en el ranking, frente al checo eslovaco, no es el checo eslovaco, el checo es nada más, Berlich, lo que son las... Pasan los años y hay cosas que
no matizadas. Capaz que nació hace muchos años y es checoslovaco.
Suéltame pasado, profe.
El checo Berlich, que está número 16 en el mundo, serán los semifinalistas del abierto de tenis.
No hay soviéticos en la vuelta tampoco.
No.
Bueno, hay rusos. Cerremos con la vuelta ciclista, profe.
Bueno, en la vuelta ciclista, ayer en el primer tramo, ayer se recorrió, se hicieron los dos tramos, ¿no? Uno en carretera y uno que fue el contrarreloj. Héctor Aguilar fue el ganador del primer tramo, el que se hizo en ruta, y después se corrió la contrarreloj, que generalmente cambia todo, pero que en esta oportunidad quizás sea la confirmación de que en general pasa todo, esta es la excepción, no modificó la general. La contrarreloj la ganó Pedro Autran del Funvic de Brasil, y segundo salió Scott Siwanski del equipo Kelly Benfield de Estados Unidos, y tercero se metió Mascarañas, el líder de la clasificación general. Con esto Mascarañas no solamente logró una buena actuación en el tramo contrarreloj, sino que aumentó su ventaja a 41 segundos sobre Hernán Kline. Sigue siendo el primero el ciclista de las Alas Rojas, seguido de su compañero, el argentino Hernán Kline, que también corre para las Alas Rojas, a 41 segundos. La vuelta hoy va de Mercedes a Dolores, recorriendo 170 kilómetros, y bueno, entre sábado y domingo irá desde Dolores hasta San José, y el domingo desde San José a Montevideo, para cerrar entonces esta vuelta ciclista, que parece ser que es muy difícil por la distancia que tiene, porque lo que queda es todo un tramo de ruta que la va a ganar. Definitivamente Richard Mascarañas de la Alas Rojas.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, que pasen bien.
Felicidades. Buena semana.